Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pues aquí seguimos muy bien acompañados, porque además de estar en el estudio Marga García, aquí seguimos, Marga, que nos quedan los buñuelos de bacalao.
Los buñuelos de bacalao, sí.
Bueno, pues estamos salivando con los buñuelos de bacalao, pero hay alguien que está comiendo, porque realmente, como saben que ha venido el alcalde Morata con el vecino que interpreta a Jesús en La Pasión Viviente, a la que acuden hasta 13.000 personas a verla, ahí es nada, pues nos ha traído unos dulces que son típicos de esta época, que son las tentaciones y los pasioncitos. Vicente Olaya, buenos días.
Buenos días, yo he probado uno, no sé
¿cuál has probado?
Uno con crema.
¿Pero era en forma de cruz?
Era en forma de cruz, pero me he comido solamente un lateral de la cruz.
O sea, estaba una mini tentación.
Estaba buenísimo. Una espero que Cristo no coma muchos, porque si no se va a poner un poco redondo.
Hombre, Cristo ya de por sí...
Buenísimos.
Nos decía que claro, es que tiene que... La cruz está, pues eso, desnudito. Y decía, ¿no te da vergüenza? No. Y tampoco es que tenga un cuerpo muy atlético. O sea, que alguna tentación y pasioncito se habrá comido. Maite Alcaraz, buenos días.
Oye, me parece puro favoritismo lo de Olaya, Le he visto ya con los carrillos llenos cuando he entrado al estudio. Yo sin enterarme que había ahí unos dulces, pero ahora me voy a comer uno en cuanto
termine. No te preocupes. Mira, pero por favor.
Estoy viendo el calibre de esos dulces, que son XXL.
No es por nada, pero Belén, que como yo estamos a dieta, me parece que hoy nos la vamos a saltar, Porque tú ya te la estás saltando, Belén. Bueno, que hay que partir porque son muy grandes las cruces, es verdad. Lo que vamos a ir partiendo también, pero en cuanto los hagamos para meternos en la boca, son los buñuelos de bacalao. Marga, a ver, ¿cómo hacemos la receta?
Pues
vamos,
mira,
a contar.
Te iba a dar mi receta, pero me he acordado de la receta de mi amigo Manuel, que siempre hacen celebraciones de cumpleaños, su mujer Vito cocina maravillosamente bien, y ellos hacen unos buñuelos de bacalao, y le llamé anoche y digo, pásame tu receta de buñuelos porque creo que voy a dar la tuya. Y mira que la mía es rica, pero la suya es muchísimo mejor y es muy sencilla de hacer. Mira, vamos a necesitar 3 lomos de bacalao a su punto de sal, unos 400, 500 gramos aproximadamente, vamos a utilizar 3 huevos, vamos a utilizar 3 dientes de ajo, perejil, unos 80 gramos de harina y media cucharada de levadura, una patata pequeña, y luego le puedes añadir un poquito, un toquecito de pimienta y un poquito de sal, dependiendo del punto de salazón siempre del bacalao. Nunca debemos de salar el bacalao hasta que no lo probemos. Y se hace muy sencillo. Lo primero, vamos a hervir las patatas partidas, así en cachelos, para que también ese caldito que luego nos va a quedar, ese agua, nos quede con un poquito de cuerpo. Y cuando esté en el punto más alto de ebullición, vamos a añadir los lomos de bacalao. Vamos a dejar que blanqueen, los vamos a retirar, y luego vamos a dejar que las patatas se terminen de hacer y estén blanditas y tiernas. Una vez que tengamos esto, lo vamos a dejar enfriar, tanto el bacalao como las patatas, como el agua que hemos utilizado. Y mientras vamos a rallar el ajo, si no tenemos un rallador, lo podemos picar muy, muy menudito. Vamos a desmigar los lomitos de bacalao, las lascas, las vamos a hacer muy, muy pequeñitas. Vamos a triturar también la patata, vamos a cortar el perejil, lo vamos a picar muy menudito. Y lo vamos a mezclar todo junto con las yemas de huevo. Vamos a separar las yemas de las claras, porque las claras las vamos a batir a punto de nieve. Entonces mezclamos las yemas de los huevos con el ajo, con la patata, con el bacalao y el perejil. Vamos a tamizar la harina para evitar que luego nos quede la masa con esos grumitos. Tamizar, ya sabes que es pasar la harina por un, sí, por un colador de malla para que nos queden, que a veces siempre nos queda alguna pelotita, que parece que no, pero siempre queda alguna pelotita así compacta de harina. La vamos a tamizar, la harina junto con la levadura. Y esto lo vamos a ir añadiendo a esta mezcla que teníamos del ajo, de la patata, del bacalao y del perejil y las yemas. Y vamos haciendo ahí como una masa. Una vez que ya tenemos esa masita hecha, vamos a incorporar las claras de huevo batidas a punto de nieve, y vamos a hacer así con movimientos envolventes, lo vamos a remover hasta que esté completamente integrado, y vamos a dejar reposar esta masa durante unos 15-20 minutos en la nevera, para que luego nos salgan mucho más esponjosos, ¿no? Porque sabes que el buñuelo tiene que ser esponjoso, y nos lo va a dar esa esponjosidad. Gran parte del éxito de esa esponjosidad es en el reposo de esta masa. La dejamos reposar unos 15-20 minutos y luego vamos a poner a calentar aceite de oliva abundante en una sartén alta o en una cazuela, porque sabéis que cuando vamos a añadir los buñuelos, ese aceite va a subir, y si la tenemos muy a ras del borde la podemos liar. Entonces vamos a utilizar mejor una cazuela. Ponemos a unos 170 grados si tenemos una freidora, y si no tenemos freidora, pues el aceite muy caliente. Para comprobar que está muy caliente, pues lo típico que hacemos siempre, añadimos una miguita de pan o un poquito de la mezcla, y si vemos que burbujea enseguida, pues vamos añadiendo los buñuelos con una cucharada. Lo dejamos caer en el aceite. No echemos muchos a la vez porque vamos a bajar la temperatura del aceite. Y entonces, de lo que se trata cuando freímos en aceite de oliva muy caliente, que siempre se insiste en los fritos, es para crear esa barrera protectora en el alimento y evitar que el aceite penetre en el interior, empapando nuestros buñuelos en este caso. Entonces, aceite muy caliente, cogemos una cucharada de nuestra mezcla de buñuelos, la dejamos caer empujándonos de otra cucharada en el aceite, dejamos que infle, que enseguida van a inflar, que quedan preciosos, y ellos mismos, cuando ya estén hechos, si está bien hecho el buñuelo, él mismo se va a voltear de la sartén, y si no, le ayudamos un poquito con una cuchara y nada, es un minuto máximo de por cada lado, porque es dorarlo, tenemos la patata cocinada, tenemos el bacalao también, que lo hemos blanqueado, o sea que es darle temperatura al buñuelo y darle ese toquecito crujiente por fuera y cremoso por dentro, y es una delicia.
Bueno,
¿qué te voy a decir de los buñuelos típicos, además de Cuaresma?
Unos buñuelos, ¿no? Ahí, porque estamos todos queriendo probar.
Mi casa, como tiene que ser sin gluten, pues...
Ay, ya, sí, es verdad, que... Bueno, pero hay alternativas, ¿no? Se puede utilizar una harina de garbanzo también.
Sí, no, sí, se pueden hacer los todo tipo de pasteles. Sí.
Y la harina, ¿sabes que la puedes hacer en casa, la harina de garbanzos?
Yo
también.
Ahí ya no llego. Yo me prefiero comprarme la harina.
Aunque le salga más caro.
No, pero es sencillísimo. Si tú tienes un buen procesador de alimentos, solo tienes que meter las lentejas y triturarlas a punto de polvo, ¿eh? No es más.
Pues no sé.
Incluso los garbanzos, aunque creas no, que es muy duro, yo tengo un buen procesador de alimentos. Pero
la gran pregunta es si tiene un procesador de alimentos.
Thermomix.
Perfecta. No te quería dar la marca, pero es perfecta. Tú te la puedes hacer, ¿eh?
Y tiene muy buena mano con la cocina, sí. Que ya nos lo ha demostrado.
Es una cosa en mi vida y el pastor que os gustó, pero es la única cosa que he hecho.
Pues ahora buñuelos y ya te he dado
después una... Es que sencillo. Sí.
Bueno, Marga, que muchas gracias por estar aquí el Jueves Santo.
Un placer.
Hay un montón de gente que no está, pero aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos, que vaya bien el día.
Feliz Semana Santa, sí.
Igualmente, hasta luego. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida hablamos de muchos temas. Nos queda pendiente todavía una conexión con una de las procesiones que confiamos, aunque el tiempo está ahí muy revuelto, que pueda salir esta tarde en Madrid. Pero eso será la vuelta, hasta ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores, Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores, Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Jueves 15 horas, Colegio Belmonte de Tajo. Viernes 15 horas, Colegio Santa Lucía de Carabaña. Sábado 8 horas, Colegio Julián Besteiro de Parla. Sábado 13 horas, Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Domingo 8 horas, Colegio Conde de Romanones de Madrid.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí estamos comentando temas de la actualidad, pero viendo, Vicente y Maite, la procesión espectacular en Málaga, la del Cristo de Mena. Bueno, los legionarios, hay que ver, es impresionante, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no han sacado el Cristo en procesión porque está cayendo la lluvia.
Está lloviendo.
Y estas imágenes son auténticas obras de arte,
sí,
del barroco, y prefieren no ponerla a ningún peligro, no exponerla a ningún peligro. Pero aún así sigue siendo impresionante, ¿no? Oír a los legionarios cantar, ¿no? Uh-huh. Es muy impresionante.
Sí, es tan plástico, ¿verdad? Es brutal, son unas imágenes que tienen muchísima fuerza. Por eso todos los que han querido acabar con estas tradiciones no han podido, porque no solamente se ciñe a las creencias de las personas, yo creo que es una manifestación cultural universal, ¿no? Y que es admirada en el resto del mundo. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que es una empresa absolutamente imposible acabar con esto, y además yo creo que está dentro de las cosas por las que en España y en otros países, ¿no? Católicos, pero bueno, fundamentalmente en España podemos enorgullecernos, ¿no? Uh-huh. Y además cada vez tienen más seguidores, fieles y no fieles, personas que les interesa el hecho cultural, ¿no? Más uh-huh. allá del religioso. Y bueno, y es que luego ves en los periódicos cuando se editan las fotografías, y es que son de una plasticidad absolutamente abrumadora, ¿no?
Es impresionante. Esta tiene lugar en Málaga, pero bueno, toda Andalucía, ¿no? Mm, es sí. uno de los puntos de mayor fervor en España. En Andalucía, que por cierto era objeto, en concreto Sevilla, de ese supuesto atentado que estaba preparando un joven de 23 años al que han detenido en Marruecos, y que, bueno, nos ha sobrecogido a todos, porque es verdad que España es un país objeto, y de hecho hemos sufrido el 11M y sabemos, ¿no?, que tenemos una alerta 4 antiterrorista y que, bueno, está ahí. Pero cuando realmente detienen a una persona que entre sus planes inminentes está actuar, ¿no?, y en una calle multitudinaria donde se están viendo procesiones como es la Semana Santa de Sevilla, pueda detonarse, inmolarse y causar tantísimas muertes uh-huh. y tragedia, ¿no? Esto pues te sobrecoge, lógicamente.
Pues mira, respetando la presunción de inocencia, por supuesto, los informes de la policía son aterradores. Es decir, se había hecho una, o quería hacerse una bomba que se llama la bomba de Satán, que es una bomba sucia sí. que mata muchísima gente. Según la policía, se había ido a Marruecos a despedirse de su familia, y todo tiene una pinta bastante fea, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que yo, si esto se confirma en algún momento, pues de verdad que es que son gente que está completamente trastornada. Ellos sí que están imbuidos por el espíritu del diablo. Que alguien pueda matar inocentes por una cuestión religiosa es que es inconcebible, ¿no? Pero,
bueno, pero
no sé.
De algo podemos felicitarnos, es que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, mientras nosotros nos debatimos cosas absolutamente accesorias y poco importantes para nuestro futuro, ellos sí hacen su trabajo, ¿no? De verdad. Ellos sí están silente, pero definitivamente contra el terrorismo, y creo que es una de las policías más envidiadas de Europa, la nuestra, ¿no? Y en cuanto efectivamente tiene una sospecha sobre alguna persona, en este caso parece que bastante fundada, pues actúa, ¿no? Y hace poca propaganda, simplemente trabajan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, dentro de que nunca hay riesgo cero, efectivamente nunca vamos a estar completamente seguros, porque como bien decía Vicente, cuando hay un loco que se le ha metido el diablo en el cuerpo, pues cualquier barbaridad puede hacer, ¿no? Y además, cuanto más daño hace, más daño pueden hacer, más intentan hacer, ¿no? Uh-huh. Como pasó también en las Ramblas, en el 11M y demás, ¿no? Pero yo creo que debemos estar seguros y saber que tenemos a unos cuerpos policiales de élite, en la envidia de toda Europa, y además son ejemplo también. Cada vez que hay una reunión de cooperación europea de policías, son ejemplo de inteligencia y de coordinación de información entre todas las policías, con lo cual, uh-huh. por lo menos en eso, podemos estar relativamente tranquilos.
Sí, se ha evitado una catástrofe porque estaba eso dispuesto a actuar. Vamos a escuchar, si os parece, a la madre de este joven de 23 años. Llevaba viviendo en Sevilla menos de 2 años, estudia en la universidad de este barrio, y su padre además es imán de una mezquita. Esto es lo que decía la madre de este joven de 23 años, que además atendía a los medios con unas gafas de sol. A mí me llamaba también la atención, ¿no? Porque, en fin, cuando han detenido a tu hijo y cuando está detenido por lo que está detenido, pues, no sé, atender así a los medios me ha sorprendido, y decía esto.
Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos.
Bueno, pues eso, claro, ¿qué vas a, que decíamos antes, ¿qué va a decir la madre? Pero bueno,
si la madre no le defiende, ¿quién le va a defender?
Ya, en fin, bueno, pues aquí en Madrid también la Policía Municipal vigila las procesiones como no podía ser de otra manera, con bloqueos habituales de seguridad. No se ha emitido este año, eso sí, la resolución de años anteriores en el que, acordaos, se restringía la entrada de camiones y la prohibición de los que pesaban más de 3.500 kilos al centro durante las procesiones, porque ahora hay otros nuevos elementos de protección antiterrorista. Además, está también las restricciones de Madrid Central y por eso, claro. Bueno, pues es verdad que algunas calles como Carretas, Arenal, la Puerta del Sol, se han colocado, sí, semiesferas de cemento, se han retirado los grandes maceteros colocados anteriormente, pero como digo, no ha habido esa restricción, ¿no?, a entrada de camiones y vehículos pesados. Si os parece, nos vamos a ir ahora, ya que estamos hablando de procesiones, hasta la iglesia de San Pedro el Viejo, porque una de las hermandades más antiguas y numerosas de Madrid, la de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, pues espera que salga esta tarde. Vamos a conectar ya con nuestra compañera, con Fátima Sotorrío, para saber, bueno, cómo se está viviendo allí esos últimos ensayos, los preparativos, y sobre todo, entiendo, encomendándose, ¿no?, a Dios, para que pueda ser finalmente esta procesión posible. Fátima, buenos días.
Ay, Nieves, buenos días. Bueno, pues es que la frase que aquí no pasa para de sonar es de la de hoy no salen, es lo que dicen los feligreses, los devotos que se acercan, y es que a lo largo de toda la mañana no ha parado de caer esa lluvia incesante, a veces fina, a veces gruesa. No hay cofrade, no hay hermano, no hay nazareno, no hay andero, no hay capataz, no hay devoto que por el rabillo de un ojo mire al cielo y por el otro pues no se pierda esa imagen de Jesús el Pobre y de su madre, María Santísima del Dulce Nombre. Multitud de madrileños, muchos devotos, más curiosos, vecinos, turistas, son los que están pasando por esta iglesia de San Pedro el Viejo en la calle Nuncio. Vienen a ver esa imagen del Jesús flagelado que se presenta al pueblo por Pilatos, atado de manos y con esa corona de espinas, y la de su madre llorando. Ambos imágenes están muy decorados, son muy vistosos, son muy bonitos, están llenos de flores a esta hora, las que traen otras hermandades, que las traen aquí como ofrendas y que lo llevan haciendo y lo seguirán haciendo a lo largo de toda la mañana. Hay caras serias, las vemos, pero sorprende que no están preocupados, asumen ya que hoy no van a procesionar por las calles de Madrid esta tarde, porque la previsión es de que siga la lluvia, esta lluvia que está cayendo y que es ya muy pesada. El hermano mayor Paco Ruiz también lo tiene muy asumido, dice que la seguridad de los pasos es lo primero, y vamos a hablar con él. Paco, buenos días.
Buenos días.
Hoy pinta mal la cosa.
Esto bueno, pero empezamos ya mal, porque hemos dicho buenos días y fíjate que ya está haciendo muy mal.
La lluvia siempre es bien recibida, menos hoy.
Yo la lluvia, esto me amarga, pero gracias a Dios me ha dado, que no lo entiendo, este año estoy más tranquilo que nunca. Si no me da contra la pared, como otros años, no me la da, pero por dentro sí, viendo así el tiempo, pero este año digo, será lo que tiene que salir, o se llegará lo que tiene que llegar y punto, y nada más.
Paco, ¿cuándo se toma la decisión? ¿En qué momento? ¿A qué hora?
El momento, al principio, va a ser a las 7, para transmitir a lo de la Junta de Gobierno y tal, capataces y tal, y luego a los hermanos, yo de ahí arriba pues lo iré. Haré una pausa de ética. Hombre, si abre y sale un sol y tal, un poco, vamos, esta charla ya es nula todo porque salimos. Pero la perspectiva, no nos engañemos, es que no. Este año no puede tocar a nosotros y otros años, mala suerte, por de otros años, pues no han salido otras hermandades por la lluvia y punto, no hay otra cosa, hija.
Eres tú el que toma la decisión, ¿no?
Por supuesto.
Además, la toma... ¿Doloroso?
Pues hombre, por dentro sí, pero es que, hijo, de verdad que es que a mí me dan tanto y yo doy tan poco, que es que estoy mejor que nunca hoy y ayer.
¿Algún supuesto en el que decidáis que sí que sale, si escampa el suelo mojado?
Gracias por lo del suelo mojado, aunque a la gente a lo mejor no lo piense, ¿eh? Incluso los hermanos, que lo entiendo, es un peligro también. Es un peligro. Mientras no ocurre, pues todos somos buenos. Pero si ocurre, lógico, me vendrán a mí. Pero que lo acepto, además, ¿eh? Entonces, por eso yo...
¿Tú no pones en peligro a tus anderos?
No,
ni,
no,
a nadie. Los pasos.
Vamos, entonces, no, a los pasos tampoco. Ni al nazareno.
Ay, es que es una pena, porque precisamente lo más bonito de esta procesión es cuando sacan al Cristo y a la Virgen los anderos del templo. A Cristo lo tienen que sacar los 42 anderos en cuclillas y a la Virgen pues casi, casi tumbados. Nos va a contar los detalles de cómo se saca el capataz, Carlos Blanco.
Bueno, en el caso de Jesús, la salida se realiza agachándose. Entonces, porque ahí pasamos muy justo por los lados, pero el problema es que el dintel de la puerta interior es inferior a la altura del paso con Jesús y hay que evitar bajar para no golpear directamente a la talla. Entonces ahí lo que realizamos es agacharse, los costaleros se ponen en perpendicular o en paralelo a los varales y bajamos al Cristo para pasar por debajo del dintel y de la puerta.
¿Cuclillas?
En cuclillas. Uh-huh, exactamente.
¿La Virgen?
¿La Virgen
más grande?
Claro, la Virgen sobre todo es que es un rectángulo, ¿no? Entonces, el palio da prácticamente arriba en el dintel interior, con lo cual ahí hay que salir agachados a cuatro patas directamente. Es por lo que tenemos que... Con lo cual la salida es mucho más lenta, porque además... En el dintel interior vamos salvando los distintos varales del palio y las jarras que lo coronan, con lo cual hay que ir un pasito cada movimiento, solo se puede adelantar un paso, con lo cual era lo que te comentaba, hay que ser todo muy lento, muy pausado, muy coordinado para evitar que nos golpees arriba y aparte no golpees en los laterales, porque pasa, pues es una hoja de papel entre los distintos perfiles de los pasos.
¿Qué va a pasar con esos corazones cuando Paco diga, no salimos señores?
Bueno, pues nosotros hemos estado hablando y preparando al final. Los ensayos es un entrenamiento físico y un entrenamiento moral, porque tienes que prepararte para realizar un sacrificio, pero también para momentos de estos. O sea, hay que preparar psicológicamente a la gente ante la tesitura de que no pueda salir.
Bueno, pues a la una se va a cerrar el templo para el recogimiento de los hermanos, a las 7 es la hora prevista para la salida y será la hora en la que Paco tome la decisión definitiva. Ya veremos si no sale y puede haber un saludo desde la puerta a los feligreses. Hoy es Jueves Santo, Nieves, y si hay algún día para el milagro es precisamente hoy, por esta iglesia de San Pedro el Viejo. Además de paraguas, de momento lo que vemos es mucha emoción y la verdad, pocas esperanzas.
Qué pena, ¿verdad, Fátima? Muchísimas gracias por esta conexión que hacíamos en directo desde la iglesia de San Pedro el Viejo, donde ya tienen asumido, Vicente y Maite, que en fin, que el tiempo no va a acompañar.
Ya, es una pena, pero ten en cuenta que las anteriores generaciones que hicieron lo mismo, que no sacaron las piezas a procesionar por la lluvia, pues son las que han permitido que esto... se mantenga, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que los actuales tienen que hacer lo mismo, es decir, mantener esas, porque son obras de arte, ¿sabes? Pero obras de... Es que estamos acostumbrados, pero sacar una obra del barroco por la calle y que la gente la pueda ver es un espectáculo que no hay en ninguna parte del mundo.
Ahora, mira que había días en el año, ¿no? Para llover.
No,
ha tenido que llover justo
llueve
jueves y el Viernes Santo, probablemente mañana también. Sí.
Estábamos quejándonos de que no llovía, que si el protocolo anticontaminación y de todo, y ahora tiene
es
que
es una pena la decepción con la que se quedan, ¿no? Los que quieren portarla y no pueden hacerlo, ¿no?
Por cierto, que rezos, vigilias se han venido produciendo en París por ese incendio, ¿no? Que el lunes devastó parte de la techumbre de la Catedral de Notre Dame. Se siguen haciendo homenajes. Ayer sonaban las campanas de la Almudena también aquí en Madrid, en solidaridad, y se sigue donando, haciendo donativos. Ahora estaba la polémica, porque esto ha suscitado debate también, si tenían que estar esas donaciones o no exentas, o sea, si iban a tener que pagar o no impuestos. Parece que ha dicho Emmanuel Macron que nada, que están, vamos, que no tienen que pagarlos, porque les faltaría más, ¿no?
Bueno, yo creo que en esto Francia ha sido un país ejemplar, como suele serlo, ¿no? Yo creo que todos todos a uno han sumado esfuerzos, más allá de que ahora efectivamente se hayan abierto ciertas polémicas sobre la seguridad del templo, lo que tú decías, si las aportaciones tienen que tener algún tipo de desgravación fiscal y no aportar a la agencia tributaria francesa. Pero yo creo que en esto Francia ha cerrado filas y a mí me parece eso absolutamente envidiable. No sé qué os parece a vosotros.
Las catedrales en Francia son del Estado, no son de la Iglesia. Pero ha sido la sociedad civil la que ofrece dinero para repararla. Imagínate que Amancio Ortega hubiese ofrecido dinero para una catedral española, pues hubiera caído de...
Lo hizo para la aparatos de tecnología contra el cáncer, de los tratamientos de cáncer, y se montó la mundial.
La polémica que hay en Francia, que es muy fuerte, es cómo reconstruir la catedral. Sí, hacer una copia exacta o meter elementos nuevos, como hicieron en el siglo XIX, y están totalmente divididos los expertos.
Sí, también hay zonas que están siendo frágiles todavía. La estructura principal está fuera de peligro, que es lo que veníamos contando, pero bueno, hay una zona que, según lo que estoy leyendo ahora, se va a trabajar para limpiar y cubrir la bóveda, evitar nuevos hundimientos, porque el viento, aunque se está protegiendo, ¿no? Pero esa zona a la que yo hago alusión, pues sigue teniendo fragilidad, por lo tanto hay que hacer el inventario, intentar evitar pues eso, que se caiga.
Y apuntalarla, ¿no? Y luego hay otro pequeño debate, efectivamente, también sobre, dado que, como contaba Vicente, ¿no?, dado que es el Estado el propietario de ese templo, como del resto de los templos franceses, claro, ahí no se habían puesto en marcha medidas de seguridad privadas. El Estado no podía asumir, pues pagar una póliza de seguridad a una empresa privada, como si se hacía antes de que el Estado de la República lo asumiera. Y claro, eso pues ha quedado ahora en entredicho, ¿no?, porque no había ni una alarma, ni protocolos de seguridad, ni nada de nada, dado que el Estado no tenía dinero para ello, ¿no? Entonces sí, ahí se lo tienen que replantear los franceses, porque supongo que ahora tomarán alguna decisión para evitar que esto suceda en otras joyas francesas, y aquí en España también, donde el Consejo de Patrimonio, y eso sabe mucho Vicente, que además él es el experto en esta mesa de ello, y creo que el Consejo de Patrimonio Español también se ha reunido, ¿no?
Sí, se ha reunido. De todas formas, a veces no valoramos lo que tenemos en nuestro país. Es decir, la situación de seguridad de las catedrales españolas es bastante mejor que la francesa. Hay más sistemas de seguridad. Eso no significa que mañana pueda arder cualquier gran edificio. Pero sí que es verdad que Patrimonio va a revisar en las próximas semanas todos los sistemas de seguridad de las catedrales. Nosotros en Periódico estamos haciendo un reportaje sobre la situación de las catedrales en España. Es mejor que la que en Francia. En Francia, como tú decías, por ejemplo, no hay ningún tipo de seguro. El Estado es capaz de... Siempre ha mantenido que ellos, para pagar, ya pagan ellos. Cosa que ahora se ve que no está tan claro, porque ha habido empresas como L'Oréal, que ha puesto 300 millones de euros para reconstruir, porque no se sabe lo que va a costar eso, porque el proceso de reconstrucción es complicadísimo. Primero hay que evaluar los daños, luego hay que sacar un concurso para hacer un proyecto de restauración, luego hay que votarlo, que habrá una bronca de narices, pero es que luego hay que sacar el proyecto de constructivo. O sea, nos podemos ir a fácilmente 10 años.
Y decía Macron 5 años.
Bueno, 5 años, pero los políticos dicen 5 años, eso lo tengo. Ten en cuenta que tiene que salir. Toda esta información tiene que salir en el boletín de las comunidades europeas, porque cualquier empresa europea podrá optar a esto. Y luego, claro, un proceso constructivo es un proceso complicadísimo. Es que no se sabe lo que va a quedar de la catedral. La catedral puede sufrir todavía daños, primero por el agua. Recuerdo que el rosetón se ha girado 0,5 grados. Es decir, que es que el rosetón ha sufrido el impacto del fuego, es plomo, y por lo tanto se ha reblandecido. O sea, le están haciendo, están poniendo medidas para que ese rosetón no se venga abajo, pero 0,5 grados, aunque parezca muy poquito, en una estructura como esa, que debe pesar miles y miles de kilos de vidrio, pues puede verse afectada. Ojalá que no, ojalá que no, y que lo harán bien, y los franceses tienen toda la tecnología del mundo para hacerlo, pero desde luego la catedral puede sufrir todavía algún tipo de desprendimiento.
Sí, decía Macron que es un país de constructores, ¿no?, y que lo iban a hacer muy rápido, pero bueno, efectivamente eso es una declaración de intenciones que no sé si va a poderse cumplir. Pero luego también hay otra lectura que a mí me parece interesante, y es que esto ha removido mucho el espíritu europeo, ¿no?, lo que le ha pasado a Notre Dame, lo que no ha conseguido la política común de defensa prensa, ni sí, de fiscal, ni nada de eso. No, incluso los europeos, ¿no? Los ciudadanos europeos sí que han sentido como propia, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente los europeos como un símbolo, ¿no? De nuestro continente, un símbolo cultural, histórico y tal. Y esas lágrimas que hemos echado todos los europeos, yo creo que nos han unido, ¿no? Y han puesto un poco sobre la mesa ese proyecto que no termina de consolidarse desde el punto de vista ni de defensa, ni fiscal, ni económico, ni nada, pero sí a la hora de defender nuestro patrimonio, ¿no? Y eso a mí me ha parecido una lectura interesante.
Bueno, sabéis que hay un videojuego en el que parece se pueden intentar basar, ¿no?, para reconstruir Notre Dame, porque durante 2 años estuvieron recreando precisamente esta escenificación, ¿no? Y es tal el realismo, es tremendo, que han dicho, oye, pues igual tenemos que recurrir
al videojuego.
Que ahora parece que los videojuegos no son tan malos.
Oye, no sé si os lo vais a creer, pero yo he rescatado el jorobado de Notre Dame para volverla a ver, pero la de dibujos animados, la de Disney.
¿Sabes que fue el libro más vendido en Amazon, Nuestra Señora de París, que no se llama el jorobado de Notre Dame? Todos le llamamos a la novela el jorobado de Notre Dame.
Sí, por la recreación que luego hizo Disney, ¿no?
Sí, pero es Nuestra Señora de Notre Dame. De París.
Sí. Y además de los más vendidos, es que esto suele pasar, ¿no? Cuando fallece un cantante, normalmente se sube la...
Además, gracias a ese libro de Víctor Hugo, se recuperó esa catedral en Francia, que estaba absolutamente abandonada, ¿no? También sirvió la literatura para ponerlo en valor, ¿no? Lo que era luego una joya, como se ha demostrado ahora, ¿no?
Pues lo que también ha subido y parece... Oye, fíjate tú, ¿eh? Que ahora cuando la gente coge el coche y se marcha y hay movimientos, 9 millones de movimientos en carretera en esta segunda fase de Semana Santa, ¡zasca! Vamos a subir el combustible, vas a la gasolinera, no
todos
te queda
los
otra.
Años. Mira, déjame que te diga una cosa, porque yo estoy muy sensibilizado. Cuando el barril de petróleo estaba a 100 euros, a 100 dólares, el litro de gasoil estaba a 1 euro. Me acuerdo que aquello fue un trauma, o sea, porque por primera vez pasa el gasoil de un euro. Estaba a 100 dólares. Ahora está a 70 o 80. El litro de gasoil está a 1,3 prácticamente. Esto es una mentira.
Claro. O sea, la cuando equivalencia, sube, esta equivalencia...
Pero es que además es que esto, cuando sube el gasoil, sube el precio del gasoil. Perdón, del petróleo, sube el precio del gasoil. Cuando baja el precio del petróleo, no baja el precio del gasoil. Pero ¿alguien se acuerda cuando estaba a menos de un euro el gasóleo? O sea, pues es no. que... Es una mentira.
Es que lo que hay son muchos impuestos, ¿no?
El 70% son
eso
impuestos.
Es. Y yo creo que a partir de este enero, que por eso yo creo que ha crecido el precio, han armonizado el impuesto todas las comunidades autónomas. Y algunas lo tenían en los tramos más bajos y creo que han decidido todas ponerlos en los tramos más altos. Que creo que por cada litro se llevan 4 o 5 céntimos las comunidades autónomas. Y eso también ha incrementado el precio. Con lo cual, no tiene nada que ver cómo nos venden efectivamente por el precio del petróleo.
Es mentira.
Yo creo que el impuesto famoso, eso que llamamos los impuestos especiales, ¿no? Al tabaco, a los hidrocarburos. Bueno, pues ese impuesto,
pero es que
las comunidades...
el impuesto medioambiental que quiere poner
Sánchez. Y ahora, efectivamente,
o sea,
ahora vamos a poner otro, con lo cual,
Eso lo que hace es
a precio
que sube,
de oro,
sube
a precio
todo,
de oro.
Sube el transporte, suben todos los alimentos, sube todo lo que se transporte, sube de precio. Pero lo mejor de todo es que si está a 70, 80 dólares el barril Brent, ¿cómo puede estar a 1,30 el gasoil cuando estaba a un dólar? Perdón, a 100 dólares valía un euro. Es que no tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
Y además tiene muy mala fama el gasoil ahora, como ya sabéis, por aquello de los diésel y demás. Claro. Con lo cual, yo creo que los van a incrementar más esos carburantes precisamente por eso, porque está criminalizado tener un coche diésel y gastar gasoil.
¿Tú sabes por qué el gasoil es más barato que la gasolina? Bueno, ahora está prácticamente
ahora ya es
está
igual.
Prácticamente igual. Porque para refinarlo, para hacer gasolina, tienes que, digamos, que quemar muchísimo el petróleo para que se refine. Con el gasoil, con que lo metas un poquito de grados, ya sale directo, casi es petróleo, digamos, más puro. Por eso es mucho más barato. Pero los impuestos que mete el Estado hace que valga exactamente lo mismo, prácticamente.
Es que se ha criminalizado el gasoil.
De todas formas,
desde el punto de vista
también
de
es verdad que en
impuestos.
España no está tan caro como en Europa, porque en Europa te lo encuentras a 1,40, 1,50, O sea que también
Oye,
es verdad
cierto,
que en España ganamos menos.
En Portugal tienen una montada porque están en huelga, precisamente en las gasolineras hay un follón. O sea que la gente, solo te falta que te vayas fuera. que te encuentro, es que Vicente se ríe, pero es verdad, sería como el colmo del colmo, que te marches, que estés deseando tener unos días en Semana Santa.
Y que no puedas llenar el depósito.
Que te vayas en avión con una huelga, que recuerdo, hay huelga del colectivo de vigilantes de seguridad. Ayer hablábamos con la portavoz del sindicato, del comité de huelga, y nos decía que en 21 puestos donde se hace detección de explosivos, solamente había 3 personas trabajando.
Pues fíjate.
O sea, tú vas...
Poca broma respecto a eso, ¿eh?
Tú vas hasta el aeropuerto, vete tú a saber si vas ya con tu coche, pues con la gasolina más cara. Te coges un avión con mucha antelación, no vaya a ser que lo pierdas. Y llegas a Portugal y por lo que sea también necesitas coche y ya sería la bimba, vamos, esto se... Ya
y encima es como... está lloviendo.
Y encima lloviendo.
Claro,
no puede
y además
ser.
Es que hay mucha gente que fía estos días efectivamente el descanso de un año, ¿no? Sin parar de trabajar. Con lo cual la verdad es que es un trastorno absoluto, ¿eh? Nos reímos, pero hay que ponerse la piel de mucha
pero
gente.
Pero hay muchas pérdidas, ¿eh? Hay muchísimos miles de familias que viven de esto. O sea, no es ninguna broma. Es decir, bueno, pero que viven, que tienen bares, restaurantes, hostales, hoteles, y que esto para ellos es un golpe bastante fuerte, ¿no?
Uh-huh. Oye, que antes de despedir, yo le quería mandar, y se lo mandamos, ¿no, Maite? Un besito a tu mami, que
es verdad,
está
que estaba viendo, nos ha dicho que estaba viendo en Telemadrid la procesión y que iba a quitar el sonido y iba a escucharnos a nosotros.
Vamos a mandarle un mensaje, un saludo a la señora de Alcaraz.
¿Cómo se llama?
María Teresa.
María Teresa, como mi madre sin el María, es Teresa. Ajá. O sea, buena gente seguro, vamos. Pues nada, que hemos llegado ya...
Ah, que ya hemos terminado.
Sí, hemos terminado. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque vamos a regalar entradas para la Warner.
Anda.
En la sección de crítica de trailers con los estrenos de esta semana, que ya está preparada Carmen Martínez.
¿Nosotros podemos participar? No.
Va a ser que no.
Me lo temía.
La confianza de Asco, ya sabes. Podéis comer un dulce si queréis.
Ah, sí.
Dejo
ahora
una
pienso
tentación.
Pasar a por un dulce, ¿eh?
Sí, yo
me voy a comer otro.
Un dulce de morata te dejo. Una pasioncita o una tentación. Elige vale, lo que quieras, ¿vale?
Voy a ver, sí.
Bueno, que lo paséis bien. Gracias.
Gracias, Nieves.
Te veo mañana,
un
por
beso.
Cierto. Hasta luego. Adiós, Vicente.
Fíjate.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8 y 10, segundo partido del playoff de cuartos de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos. Además, arranca la jornada en segunda división. Desde Santo Domingo, Alcorcón-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención, señoras y señores, porque ya saben que vamos a regalar son 4 entradas, un ganador o ganadora, y se ponen en contacto con nosotros. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días.
A través de nuestro WhatsApp, que recordamos, es el
628. Venga, mira las dos a la vez, qué mono.
Venga,
091.
117.
Vale, mira,
vamos a repetir, 628-091-117, porque en una de las preguntas que en esta crítica de trailers que nos trae Carmen hoy, que les va a hacer, la respuesta ganadora se llevará 4 entradas para la Warner. 4 entradas, quien gane y quien acierte esa pregunta que vas a lanzar a los oyentes. Así que te dejo la crítica en bandejita para ti.
Vamos a ver, la pregunta va a tratar sobre algo que vamos a comentar durante la sección, ¿vale? Va a ser algo que vamos, la respuesta la vamos a decir durante la sección, entonces muy atentos y al final de la sección haremos la pregunta. WhatsApp 628-091-117, preparados para disparar.
Venga.
Empezamos, si te parece, añadiendo, ¿quieres que añadamos una palabra a ese diccionario crítico de cine español crítico de cine que estamos haciendo?
Of course.
Eso, ahí está. Uy, el inglés, entender el inglés es fácil, entender a un crítico de cine ya es más complicado. ¿Qué es un crítico de cine? Pues es ese señor que tú, Leo, escuchas, analizas la frase y dices, palabra, palabra, es esto castellano, esto es español. Ahora, todo junto, no sé lo que quiere decir.
A ver.
Bueno, palabras de cine. Nuestra sección, found footage.
¿Footage?
Found footage.
Pero eso lo usa lo...
Sí, sí, tú esto puedes salir del cine y decir, pues este found footage ha estado interesante. Uh-huh. ¿Qué significa eso?
Esto es un idioma ya en sí.
Eso, y efectivamente. Tú me preguntarás, ¿qué significa esto? Oiga,
¿Qué significa esto?
Buena pregunta. Se traduce como metraje encontrado. Ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair. ¿Es esto que hacemos como que nos hemos encontrado un vídeo por ahí donde se han grabado testimonios de cosas que han pasado de verdad y lo ponemos como peli, como si fuera un documental, que esto es mentira?
Como un falso grabado.
Exactamente, como un falso grabado. Vamos, más o menos lo que hizo Cervantes cuando se dijo que se había encontrado unos papeles del Quijote escritos por ahí. O sea, que esto inventado no, ya estaba.
¿Y esto se llama, has dicho, cómo?
Found footage.
Bueno, utilícelo porque la gente, como no se va a enterar, pues van a quedar ustedes como un crítico de cine.
Si no, ustedes sueltan cualquier cosa.
Lo que quieran.
Vamos con la primera película, que hoy es una recomendación especial porque un día como hoy, esto hay que verlo.
Está Petronio. ¿Le has avisado? ¿Has llamado a Petronio? Sí, César. Pues vuelve a llamarle.
Cristo, Hijo de Dios, Salvador.
Exactamente.
Es el nombre de su dios muerto, no veo ningún símbolo.
Ah, pero observa las primeras letras de cada palabra. ¿Qué componen entre ellas?
¿Dónde la encontraré? ¿Dónde se reúnen los cristianos?
Temo que la gloria que tuvo Roma jamás volverá a ser alcanzada, Marco.
Es un paraje bendito.
El tráiler de Quo Vadis, que lo que me ha costado, por cierto, porque no había manera de encontrarlo castellano, que tengo que hacer viaje de bolillos. Pero esto hay que verlo, es una película muy bonita de 1951. No digo la sinopsis porque el que a estas alturas no sepa de qué va, no se merece que se lo cuente.
Efectivamente.
Que fue candidata a 8 premios Oscar, no se llevó ninguno. No quiero hacer spoiler, pero no se me encariñe mucho con los personajes porque hay alguno importante que no llega al final, que muere antes. No se me encariñe con los personajes importantes. Que estamos en Semana Santa y no doy más pistas.
No. Y además eso, ya quien no la haya visto es que es un pecado, así que la vea.
Exactamente, que lo vean, que está muy bien. Además, así ustedes se me culturizan un poquito. Esto, a ver, no es que muera tanta gente como en Juego de Tronos, pero hay pérdidas importantes.
Esta es petición merece de los la oyentes. Pena.
Merece la pena. Además, esa música de Milo Roth, te lo voy a decir para que se vea que yo tengo cultura. Y el director Melvin Leroy. Y yo ya, además, ¿qué van a hacer ustedes hoy que llueve? Métanse en casa a ver cómo vais.
Por ejemplo.
Bueno, esta ya está estrenada.
Sí,
en el 1951.
Mucho.
Vamos con los estrenos de esta semana del 2017. Que, por cierto, se ha adelantado.
Todavía
mira,
no sé
si seguir con esta musiquilla.
Vamos a dar una pista a los oyentes. Todavía no has hecho la pregunta de... Vamos a ponerlo
No des pistas.
¿No?
No des pistas, que se lo trabajen.
Venga, va.
¿Hemos dicho o no hemos dicho? A saber. Que estén
pensando. Está rancia hoy, ¿eh?
Oye, a mí no me invitan a los estrenos ni a los preestrenos.
Eso es verdad.
¿No? Pues ellos que se lo trabajen.
Eso es verdad.
Algo que hemos dicho. Bueno, hemos hablado de Quo Vadis. Vamos a... Año 1951... Casi hemos dicho spoilers, no los hemos dicho. Vamos con la siguiente película. Me da pena soltar esta música, fíjate.
Déjala.
Si ponemos el siguiente tráiler con esta música va a quedar raro. No sé cómo quedará. Venga, siguiente tráiler.
Siento mucho lo de tus hijos. No puedo ni imaginarme cómo te sentirás. Tus hijos la han oído. Han sentido la punzada de sus lágrimas. Lo harán. E irá por ellos. ¿Quién? La Llorona.
La Llorona.
La Llorona, que tiene nombre de canción de Luis Miguel.
Que tiene nombre, sí, porque efectivamente Luis Miguel, Rafael y Chabela Vargas y un montón de gente ha cantado a La Llorona, que es ese personaje, ese mito mexicano, una de las leyendas más famosas de México, que muy alegre no es, porque cuenta la leyenda que una mujer indígena tuvo un romance con un hombre de la alta sociedad, que producto de ese romance nacieron mellizos, niño y niña. El hombre abandonó a la mujer y la mujer, despechada, ahogó a sus hijos en el río, suicidándose después. ¿Qué haces ahí debajo? Nieve, sube para arriba.
¿Qué hago aquí debajo?
Desde entonces, la Llorona vaga por el río, miedo, vestida, que tenemos streaming, no te escondas. Ya, desde, claro, entonces, que se ve.
Sí, sí.
Desde entonces, la Llorona vaga por el río, vestida de blanco, buscando desesperadamente a los hijos que asesinó. Vamos a ver, esto es una película de miedo. Aquel que escucha el canto de la Llorona, en esto se basa, corre peligro y se aparece sobre todo a los niños. El tráiler, vamos a ver, todo el repertorio de sustitos del cine de terror viene aquí, o sea, todo el manual de cómo hacer sustos, la escena que está la niña en la bañera lavándose el pelo y aparece una mano fantasmal que la empieza a lavar el pelo, sale en el tráiler, no es spoiler.
¿Quién es esa niña que está detrás de ti?
Ay, casi miro, fíjate. Bueno, es el típico tráiler de sustitos. Miedo me da ver la película. Es esta película que tienes que ir a ver con alguien de brazo molli molli.
Sí, sí.
Apretujable.
Abullonao.
Abullonao.
Abullonao como
exactamente
un cojín.
Que a ver, que ya sabemos que va a haber muchos sustitos, además da miedo porque, bueno, pues porque da miedo, ya está.
Sí, que son esas pelis
está hecha
que te
para
ponen
dar
la
miedo
mano y que las ves así, vale, como con las rendijitas de los dedos, ¿no? Así.
Eso, es que si me quieren pasar... Y además transcurren los años 70, que los años 70 también dan mucho miedo.
Pues sí.
¿Que quieren pasar miedo? Pues se me van a ver La Llorona. ¿Que quieren algo más animado? Pues vamos con la siguiente película, que es un poquito más animado. Esto ya es otra cosa. Escuchamos el tráiler de Bikes, que así es como se llama y es española.
La verdad es que nuestros pedales son nuestra esencia. Rodar es nuestra vida.
¡No más pedaleo! ¡Os presento el motor de gasolina!
¡Queremos un motor!
¡Motor de gasolina no mola nada!
¡Y la ciudad está llena de humo!
¡Uy!
Plena actualidad. Tráiler de plena actualidad. No tiene nada que ver con Madrid Central. Tráiler de plena actualidad. Vamos a ver, es una coproducción España-China.
Ajá.
De animación, que es como se dice ahora, los dibujitos animados.
Sí.
Es Cars en bicicleta. ¿Ustedes han visto Cars? ¿Tú has visto Cars,
sí,
Nieves? Bueno,
sí,
pues
sí.
Dos con las bicis. Es Speedy, una bici de montaña que reparte el correo y que quiere ser una bicicleta de carreras. Todo muy bonito, hasta que un día llega a la ciudad un artefacto del que nunca han oído hablar, una cosa con un motor de explosión a gasolina que contamina mucho. Y detrás de él, pues están los banqueros que se llaman Rómulo y Remo. ¿Ves? Todo vuelve a Roma.
¿Qué? Todo vuelve a Roma. Pues, por cierto, mañana es el Día Mundial de la Bicicleta.
Anda, pues mira, qué apañado.
¿Has visto?
¿Ves?
Lo han hecho aposta.
No, yo también, lo sabía.
Claro.
Qué va. Sigue
bueno, la niña ahí detrás, no es por nada.
Al final verás.
La vamos a tener.
Este trailer, a mí, a ver, si ustedes quieren verlo bajo su responsabilidad, a mí... Se me ha hecho, yo no sé cómo será la película, estará seguramente muy bien, pero el tráiler se me ha hecho un poquito...
Me ha costado,
buf.
Se me ha hecho bola, sí. Más que el Turmalé.
Se me ha hecho un poquito bola, como costaba. Vamos con la siguiente película, que se llama La Espía Roja.
Se le acusa de 27 infracciones de la ley de secretos oficiales. Acompáñenos.
Nunca he hecho nada malo.
Hay un expediente que la sitúa en 1938 en la Universidad de Cambridge.
Mamá, ¿creen que podrías formar parte de una red de espías de Cambridge?
Es una pesadilla. ¿Cómo puede pasarme esto?
La bomba atómica ha sido lanzada sobre la ciudad de Hiroshima.
¿Eso qué tiene que ver conmigo?
Todo.
La Espía Roja. A ver, tú imagínate... Que tú eres una...
Rusia, ya me estoy imaginando Rusia, ¿no?
No, Londres, pero
vale.
Está cerca.
Vale, venga, Londres.
Sí, pues total. Por ahí, Londres, año 2000. Una abuelilla jubilada que vive en su casa, pues tan ricamente, una abuelita inglesa, ¿no? Tienes la imagen de una abuelita inglesa, entonces disfruta de su retiro en un barrio residencial de Londres. Uh-huh. Llaman a su puerta. ¿Y quién viene? ¡Oh, el MI5!
¡Hola!
¡Hola, MI5, el Servicio de Inteligencia Británico! ¡Hola, cómo está! Cuidado, El MI5 es el servicio de inteligencia británico en el interior. El que sale en casi todas las pelis es el MI6, que es el servicio de inteligencia británico para el exterior. ¿Vale?
El 5 interior.
El I5 interior, el MI6
at home.
Para afuera. Eso es, el homeland de los americanos. Bueno, pues llega el MI5 y dice, hola, soy el MI5. Y
¿qué
usted,
tal?
Señora, es una espía.
Ah,
y la abuelita dice, yo, sí, usted. Bueno, entonces se la llevan a la mujer por haber espiado en el año 1938... para la entonces Unión Soviética.
Ah, a ver, sí, aquí tenía que estar Rusia, claro.
Sí.
¿Cómo no? Sigue la niña ahí detrás, no es por nada. Ten cuidado.
Pues, te cuento, dejando un poco en suspenso la espía roja, una cosa que no te he contado de La Llorona, es que está dentro del universo del Conjuro. El Conjuro es una saga de películas, empezaron por El Conjuro 1 y El Conjuro 2, que cuentan las experiencias... bueno, reales, de un matrimonio de personas paranormales, ¿vale? Los Warren, que se dedicaron durante toda su vida a investigar, pues eso, sucesos paranormales. El Conjuro 1 y El Conjuro 2 cuenta la historia de ellos dos. Y a partir de ahí hay una saga de películas que cuentan, bueno, que surgen a partir de los casos que ellos trataron. Por ejemplo, la saga de las películas Annabelle, que es una muñeca diabólica que ellos... de verdad trataron, o sea, ellos hay documentación, nunca se sabe si esto es verdad o no, pero bueno, la monja, Annabelle y bueno, ahora La Llorona, para integrarse en ese universo, pero volvemos a la espía roja, que si no, no nos va a dar tiempo. Resulta que la abuelilla, por muy así amigable que parecía, en el año 38, pues sí, era una espía conocida, está basada además en la vida real de la espía Melita Norwood, el nombre en código era Hola, Hello, que los papeles aparecieron, bueno, pues ya hace unos años y había conseguido ya vivir tan ricamente sin que se supiera que era espía, hasta que aparecieron hace unos años unos papeles en los que estaba
y la pillaron.
Puesto ahí esta señora... de apariencia amable, había sido una espía, porque ella además era una estudiante de física en Cambridge, que se enamora de un comunista y bueno, al final acaba pasando secretos nucleares a la Unión Soviética.
Atención.
Vamos a hacer la pregunta.
Pregunta 628-091-117. 628-091-117. Redoble, la pregunta es, Carmen.
Nombre de todos los extras de La Llorona. No, hombre, no. A ver, ¿qué?
Hoy retorcía, ¿eh?
Una semana más sin invitarme, pues, ¿cómo quieres que esté? Que además me entera por ahí que ya está el estreno de los Vengadores y no... Venga, ¿qué dos palabras en latín forman el título de la primera película de la que hemos hablado? Al empezar esta sección hemos hablado de una película del año 1951. En su título había dos palabras en latín. Muéstrenme sus conocimientos en latín, sus conocimientos de cine y lo rápido que son, marcando ese WhatsApp 628-091-117. Quiero ver esas dos palabras. El más rápido se gana 4 entradas para ir con la familia, los amigos... al Parque Warner.
Bueno, lo has puesto fácil, ¿eh?
Lo he puesto muy fácil porque soy buena.
Sí, eres buena. Como buenos somos los que estamos aquí en este equipo, que intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y podemos para todos ustedes, confiando en que les haya gustado y que mañana volvemos, ¿eh? Estamos aquí a las 10 de la mañana, como Dios manda, en esta Semana Santa, de 10 a 1. Así que, ya saben, sigan con nosotros. Esperemos que no llueva esta tarde y que puedan procesionar todas esas imágenes que están previstas, aunque está complicado, y que les esperamos mañana. Un saludo de todos los que hacemos este programa. Nieves Ortiz, Belén Almonacid, Nacho Cerezo, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteban, Fátima Martín Sotorrío, Sergio Martín Romo. De todos, un abrazo y vamos a probar las tentaciones que tenemos. Hasta mañana.